Si quieren buscar en sus Biblias, 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel 28, la semana pasada miramos la vida de David y cómo David finalmente se cansa de quedarse en Judá, de tener que siempre esconderse de Saúl, que quería matarle. Entonces, lastimosamente decide ir al enemigo, a los filisteos, y esconderse con ellos, y trata de servir al Señor y también servir a los filisteos a la misma vez. Pero aunque al principio parece funcionar, vimos que al final, al principio del capítulo 28, ya viene un dilema grande. Ellos, los filisteos, ya van a pelear en contra de los de Israel, y ya David tiene que escoger lo que va a hacer. Si va a seguir ayudando a los filisteos en contra de su propio pueblo, en contra de su Dios, o si va a ya pelear en contra de los filisteos y ya está en problemas y ya no sabe qué hacer. Y ahí le dejamos la última semana, y ahí vamos a seguir dejándole por otra semana más, porque ya vamos a hablar de otra cosa. La Biblia nos deja ahí y va a otra escena y luego regresa a la escena con David. Pero vamos a orar y entonces mirar juntos a 1 Samuel 28. Padre, te damos gracias por tu misericordia con nosotros, por tu paciencia. Gracias porque tú siempre tienes el plan mejor. Muchas veces nosotros, en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, pensamos neciamente que sabemos mejor que Dios, que no necesitamos a Dios. Y entonces, en los momentos más difíciles de la vida, después de haber ignorado los mandatos de Dios, ya huimos a Él queriendo su consejo. Pero Señor, ayúdanos a no solamente ir a Ti en los momentos de tribulación, pero Señor, ayúdanos diariamente a acudirnos a Ti, a diariamente bañarnos en Tu Palabra, diariamente buscar tu rostro en oración y tu sabiduría, a diariamente someternos a tu voluntad, para que ya cuando vengan las dificultades y las pruebas podemos tener tu sabiduría y tu guía para poder hacer decisiones sabias, para saber cómo enfrentar los problemas. Señor, gracias porque aun cuando te fallamos, eres misericordioso, para que cuando nos arrepentimos y regresemos a Ti, estás allí para perdonarnos y otra vez guiarnos. Señor, si hay alguien aquí esta noche que está pasando por un tiempo muy difícil en su vida y necesita la guía de Dios, ayúdales esta noche a acercarse a Ti, a dejar su propio pecado y sus propias opiniones y buscarte de veras de corazón. Señor, ayúdanos a aprender de tu palabra esta noche, que tu Espíritu Santo haga la obra que otra vez solamente Él puede hacer. En nombre del Señor pedimos estas cosas. Amén. Una de las cosas que menos me gusta hacer es tener que manejar con personas siguiéndome. No sé si ustedes varias veces han hecho eso. Pero parece que siempre cuando alguien me pide si vamos al campamento o si vamos a otro lugar, estamos con familia o algo así, yendo a San Francisco, y me dicen, no, ¿puedo seguirte en tu carro? Siempre digo, bueno, puedes tratar si quieres, pero no me gusta mucho. Y la razón normalmente es porque aunque las personas dicen que quieren seguirme, muchas veces en verdad no quieren seguirme. Muchas veces van muy, muy lentos y ya entran 4 o 5 carros entre yo y la persona que está anterior, y ya tengo que encontrar una manera para encontrarles otra vez. A veces tengo personas que les gusta ir más rápido y se cansan de seguirme y ya me pasan y ya tengo que tratar de encontrar dónde están. A veces hay personas que a mitad del camino ellos deciden que no les gusta la manera en que estoy yendo, entonces van de su propio camino y me dejan, y entonces se pierden, entonces me llaman y dicen, ¿cómo puedo llegar al lugar? Y siempre parece que aunque las personas me piden ayuda, y simplemente yo he hecho la misma cosa con otros, no quieren seguir. Quieren mi guía, pero no quieren seguir. Y lastimosamente hay muchos cristianos y personas que no son cristianos que dicen que quieren la guía de Dios. Y ellos dicen, tengo muchos problemas con mi familia, mis hijos son rebeldes y solamente quiero la guía de Dios para saber cómo criar mis hijos. O hay muchos hijos que dicen, bueno, yo quiero saber lo que el Señor quiere para mi futuro. Hay muchas personas que dicen, no sé cuál trabajo debo escoger, no sé dónde debo vivir, no sé qué hacer en esa situación difícil en mi vida, no sé qué hacer con mi salud o con las otras cosas que estoy pasando. Y muchas personas dicen que quieren la guía del Señor. Pero muchas veces, como vamos a ver hoy con Saúl, el Señor, ellos oran al Señor y parece que el Señor no contesta. Y oran al Señor, a lo mejor por semanas o meses, y dicen, yo quiero que el Señor me guíe en esa situación. Y parece que no hay ninguna contestación, y el Señor no les quiere guiar. Y preguntan, Señor, ¿por qué no me guías? Estoy orando, estoy pidiendo tu guía, quiero tu guía. ¿Por qué no me guías en esa situación? Y encontremos que muchas veces, no siempre, pero muchas veces es la misma razón, porque Saúl no puede tener la guía del Señor en ese camino. Y es una verdad muy simple, Dios guía a los que le siguen. Dios guía a los que le siguen. Muchas veces como las personas que dicen que quieren mi guía a un lugar, empiezan a seguirme, entonces deciden que no les gusta la manera que estoy yendo, no les gusta la velocidad en que estoy yendo, entonces van y toman su propio camino. Entonces se pierden y preguntan por qué no les he guiado. Y la razón es porque no han querido seguirme. Y eso es lo que vemos con 1 Samuel 28. En verdad, 1 Samuel 28 es uno de los capítulos más raros de toda la palabra de Dios. Si algunos de ustedes han leído por la palabra de Dios o han leído ese capítulo antes, van a saber. Para los que no han leído tanto la palabra de Dios o a lo mejor se han olvidado o nunca han leído ese capítulo, a lo mejor ese capítulo les va a sorprender un poco. Es muy diferente del resto de la palabra de Dios. De hecho, algo pasa en ese capítulo que nunca pasa en toda la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese capítulo. Espero que ya tienen su interés y ya quieren escuchar un poco, por lo menos por 5 minutos antes, hasta que se vuelvan. 1 Samuel 28, vamos a empezar a leer aquí en versículo 3. Vamos a ver tres diferentes maneras en que podemos tener la guía del Señor. En 1 Samuel 28, versículo 3, dice, ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra los encantadores y adivinos. Ahora empezamos con dos frases muy, parecen fuera de lugar. Acabamos de leer acerca de David y cómo fue a los filisteos. Si recuerdan, hace varios capítulos ya nos había dicho que Samuel había muerto. Ya sabíamos eso. Entonces, ¿por qué está diciéndonos otra vez? Algunas personas que no quieren, quieren creer que la Biblia fue escrita por Dios, inspirada por Dios, quieren decir porque es un error. Es que está fuera de lugar y cuando las personas que estaban poniendo juntos toda esa información solamente lo pusieron ahí en error. Pero vamos a ver que él está recordándonos de eso por una razón muy importante. Cuando estudias la literatura, muchas veces los autores ponen como una pista de algo que va a pasar luego, antes en el libro. Y si lees muy cuidadosamente, esa pista está diciéndonos algo va a pasar luego. En inglés lo decimos, tenemos una palabra que se llama foreshadowing. Y es una pista, podríamos decir, que algo va a pasar luego. Y aquí el que escribió primero de Samuel, de hecho no fue Samuel, para los que están preguntando, nos da una pista de lo que va a pasar después. Por eso tiene esa cosa allí. Y entonces dice la segunda parte, y Saúl había arrojado de la tierra los encantadores y adivinos. ¿Qué tiene que ver con eso, con la muerte de Samuel? Bueno, otra vez, es una pista de algo que va a pasar después. Entonces, al principio aquí nos dan dos pistas, dos cosas que parecen fuera de lugar, pero sabemos que como toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, siempre hay un propósito para todo. Y vamos a ver luego qué es el propósito para esas dos frases para empezar ese pasaje. El siglo 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Entonces recuerda al principio del capítulo, versículos 1 y 2, estaban hablando de la punta de vista de David. Y estaba diciéndonos que David estaba con los filisteos y los filisteos se habían juntado para ir y pelear contra Israel. Y nos dijo que habían preguntado a David si él podría ir y pelear con ellos. Ya nos está mostrando al otro lado de la moneda qué estaba pasando en Israel. Ya vimos lo que estaba pasando con los filisteos, con David. Ya vamos a ver qué está pasando en Israel con Saúl. Y luego vamos a regresar otra vez a los filisteos en capítulo 29. Pero ya vamos a ver qué está pasando allí. Se juntan allí. Saúl está allí en versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl tiene un problema grande. Vienen los filisteos y en este lugar donde están, en Gilboa, ya está muy entrado al pueblo de Israel. No está solamente al borde, ya habían entrado al pueblo de Israel. Ya hay un problema muy grande que Saúl tiene, que tiene que defender a su pueblo. Ya tiene mucho miedo. ¿Por qué? Porque sabe primero que su general principal, David, que le había ayudado a conquistar mucho a los filisteos, no está con él. De hecho, a lo mejor él ya sabía que David está con los filisteos. Entonces, a lo mejor él está pensando, no solamente voy a tener que pelear contra los filisteos, pero ya tengo que pelear contra mi mejor general, David. Él sabe que Dios ya se había apartado de él. Él sabe que Dios no está a su lado. Entonces, ya después de varias veces rechazar el plan de Dios, después de rechazar el mandato de Dios de matar a todos los de Amalek, después de rechazar la palabra de Dios, que Dios iba a quitarle el reino y darlo a David, y trató de matar a David varias veces, él ya después de por tanto tiempo rechazar el plan de Dios, él finalmente decide, ya estoy en problemas, ya necesito a Dios. Entonces finalmente ya va y busca la ayuda de Dios. El problema es que en verdad no está buscando tener comunión con Dios, no está buscando obedecer a Dios, solamente quiere un escape de su situación. No está buscándole sinceramente. Y sabemos eso por lo que pasa después. Solamente está buscando un escape, solamente está buscando una manera de salir de su problema. Entonces, ¿qué pasa? Le consulta. En esos tiempos no había toda la palabra de Dios todavía, solamente había los 5 libros de Moisés, no tenían toda la palabra de Dios, no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos hoy. Entonces Dios habló de maneras diferentes que Él habló hoy, como dice en Hebreos 11. Y entonces nos dice aquí que Saúl fue y trató de consultar al Señor, pero el Señor no respondió por sueños. En ese tiempo recordamos a personas como José, que podían interpretar los sueños, luego Daniel. Después de ese tiempo vamos a ver que pueden interpretar los sueños. Y muchas veces en esos tiempos Dios habló por los sueños, ya no tanto. Ya Dios nos ha hablado por su Hijo, otra vez como dice Hebreos. Pero en ese tiempo Dios habló por sueños. Pero Dios no le mandó ningún sueño, ni por profetas. Samuel ya estaba muerto, como ya hemos leído, y parece que no había más profetas que querían por lo menos hablar con Saúl, sabiendo que Saúl no estaba al lado de Dios. Y finalmente menciona algo llamado Urim. A lo mejor algunos de ustedes no saben lo que significa eso, y si no saben lo que significa eso, están en buena compañía, porque ninguno sabe lo que significa. Pero fue algo que tenían los sacerdotes, y lo llevaban en su vestimiento, especialmente en el ephod, que vamos a ver luego, que esa cosa no sabemos qué era, pero era algo que Dios usó para mostrar su voluntad. Y los teólogos tienen muchas teorías acerca de qué podría ser, pero en verdad no sabemos qué era. Pero era algo, algo físico que los sacerdotes guardaban, y cuando alguien necesitaba saber la voluntad de Dios, fueron los sacerdotes, y el sacerdote usó eso para muchas veces mostrar la voluntad de Dios. Entonces, él no tiene eso por una razón. Si recuerdan, hace unos capítulos, él había matado a todos los sacerdotes, sino uno, y ese sacerdote había llevado el efod que tenía el Urim a David. Entonces ya estaba con David, y como él estaba tratando de matar a David y ya había matado a todos los sacerdotes, ya no podía hablar con Dios por medio de esa cosa. Y vamos a ver en unos capítulos que David usa esa misma cosa para buscar la ayuda de Dios y la guianza de Dios. Pero él no, Dios no le contesta por ninguna de esas tres maneras. Y vemos aquí la primera cosa que tenemos que reconocer: si en verdad queremos la guía del Señor, hay que seguirle con un corazón sincero. Si en verdad queremos la guía del Señor, tenemos que seguirle con un corazón sincero. Saúl estaba buscando su guía, pero no tenía un corazón sincero. Solamente quería usar a Dios para escapar de una situación difícil. No quería, en verdad, servir o seguir al Señor del corazón. Y por eso Dios no le respondió. Porque no estaba bien con Dios. No, todavía tenía pecado en su corazón. No quería seguir al Señor de todo su corazón. Por eso Dios no le respondió. Hay veces en el pasado yo he comprado algunos muebles de Walmart o de Target, y son los muebles más costosos, de unos 20 o 30 dólares. Y a veces con esos muebles muy costosos tienes que ponerlos juntos, ¿verdad? Tienes que componerlos. Y como soy un carpintero experto, siempre trato de hacerlo por mí mismo. Y tiene ahí las instrucciones que están incluidos con cada mueble. Y siempre dicen las instrucciones: mira, por favor, leen esas instrucciones antes de poner el mueble para que sea como bien puesto. Pero casi siempre yo pienso, bueno, yo sé de esas cosas, yo tengo mi maestría, yo puedo poner ese mueble. No es tan difícil, no necesito leer esas instrucciones. Entonces siempre estoy ahí poniéndolo y pienso que todo va bien. Y llego casi al final de todo y tengo casi todo puesto bien. Y hay una parte ahí. Y no he usado esa parte y no sé dónde va esa parte. Y pienso, bueno, a lo mejor debo mirar las instrucciones para ver dónde va esa parte. Y miro las instrucciones y las instrucciones me dicen, bueno, esa parte fue la primera parte que tenías que haber puesto antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, digo, oh, no necesito eso. Quería las instrucciones para guiar, pero eran una guía terrible porque me dicen que tengo que destruir todo mi trabajo y hacerlo todo nuevo. Será mucho trabajo y no quiero hacer todo ese trabajo. Entonces ahí se queda como está. Si se cae, se cae, no importa, no quiero hacer el trabajo. Y eso es una cosa un poco chiste, pero ¿cuántas veces no somos así con Dios? Muchas veces nosotros sabemos que Dios nos ha dicho, mira, si quieres tener una familia feliz, aquí están las instrucciones. Seguir mis instrucciones si quieres una familia feliz. Y pensamos, no, yo pienso que yo sé cómo tener una familia feliz. De vez en cuando voy a la iglesia, yo sé un poco de la palabra de Dios. De vez en cuando tengo un momento libre, leo un versículo o dos. Pero no necesito estudiarlo de profundo. No necesito en verdad saber lo que dice la palabra de Dios. Entonces, después de unos años y mi familia está quebrándose, mi matrimonio está terrible, mis hijos rebeldes, entonces voy a la palabra de Dios y abro la palabra de Dios y busco una palabra, un versículo. Y pienso, bueno, si ese versículo, amor, tiene la respuesta a todos mis problemas y va a solucionar toda mi familia. Y leemos aún un versículo que amor va a ayudar, como dice, no airarse con sus hijos o con su esposa, con su esposo. Y pensamos, bueno, yo no quiero hacer eso. Eso es muy difícil. No conocen mis hijos, no conocen mis padres, no conocen mi esposo. Entonces yo puedo seguir y ¿qué pasa? La familia se destruye. ¿Por qué? Porque no en verdad estamos buscándole sinceramente. Hay muchos jóvenes que quieren saber qué es la voluntad de Dios para la universidad, o dónde ir, o la carrera que debo escoger. Y van y a lo mejor hacen una oración y dicen, Señor, guíame a la universidad. Y y Dios no aparece, no hace nada. Y todo el tiempo ellos están desobedeciendo a sus padres, están ignorando el consejo de sus padres en cuanto a qué carrera o qué universidad escoger, y ignoran lo que la palabra de Dios dice acerca de la influencia mundana que otros pueden tener sobre nosotros, y piensan, bueno, yo puedo saber qué, cómo escoger, no sé por qué Dios no me guía. Yo ignoro todo lo que Él me ha dicho acerca de escuchar a mis padres, o acerca de escuchar su palabra, o escuchar a los líderes espirituales. No sé por qué Dios no me guía. ¿Cuántas veces hacemos eso y decimos que estamos buscando al Señor, pero en verdad no le estamos buscando de veras? David mismo escribió acerca de eso en Salmo 32, no tienen que buscar, solo escuchar. Y dice en versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán. Decimos, sí, Señor, quiero que me guíes a hacer las decisiones apropiadas, pero no estamos haciéndolo sinceramente. Porque si en verdad fuimos sinceros, habríamos escuchado lo que ya nos había dicho. Pero tantas veces no tenemos la guía del Señor porque no queremos obedecer al Señor. Decimos, Señor, yo quiero tu guía en cómo usar bien mi dinero, estoy en muchos problemas financieros. Y el Señor nos dice, dar tu diezmo. Y decimos, no puedo hacer eso. Dime otra cosa. Y el Señor nos dice, bueno, tienes que ahorrar, tienes que no sé, tener avaricia y siempre comprar todo lo que ves. Y decimos, no quiero hacer eso, dime otra cosa. Y no queremos seguir lo que el Señor ya nos ha dicho, y cuando le preguntamos por su guía, no estamos sinceros. Solo queremos un escape, solo queremos una solución fácil. No queremos tener que arrepentirnos. No queremos tener que trabajar, no queremos tener que cambiar, queremos algo fácil, queremos una solución fácil en vez de dejar al Señor cambiarnos. Muchos dicen, bueno, yo quiero niños que amen al Señor, que conocen la palabra de Dios. Y el Señor nos dice, bueno, entonces enséñales la palabra de Dios, llévales a la escuela dominical, llévales a la iglesia para que puedan aprender la palabra de Dios. Pero decimos, bueno, es que los domingos por la mañana es el único tiempo que puedo dormir más. Y ya la escuela dominical es muy temprano, a las 9 de la mañana. Mejor otra manera, Dios. No quiero levantarme temprano. Y entonces cuando los hijos se desvían y preguntamos, ¿por qué se desvían? Y el Señor dice, no, ¿me quieres seguir? Preguntas por mi guía, pero no quieres seguir la guía que te doy. ¿Y cuántas veces lo mismo pasa con los matrimonios? El Señor dice, el esposo tiene que amar a la esposa como a sí mismo y sacrificar por ella. Y el esposo dice, bueno, yo quiero un matrimonio feliz, pero no quiere amar a su esposa. Las esposas dicen, yo quiero un matrimonio feliz, pero no quieren honrar y respetar a su esposo. Y si no queremos sinceramente seguir al Señor, Dios no nos va a guiar. Y el problema con Saúl es que no estaba sincero en su búsqueda del Señor. Dios guía a los que le siguen. Y la primera cosa que tenemos que hacer es que seguirle con un corazón sincero. Pero como el Señor no respondió a Saúl de la manera normal, Saúl ya decide hacer algo muy, muy malo. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. vemos la razón por qué nos dijo en versículo 3 que Saúl había echado fuera a todos los adivinos. Saúl mismo sabía que eso no fue la manera correcta de buscar la guía del Señor. Él mismo había echado fuera en tiempo antes, cuando andaba más cerca del Señor, a todas las personas que hacían eso. Pero como él quería un escape, él quería supuestamente conocer la voluntad del Señor, y el Señor no lo estaba hablando de otra manera, él decidió hacer algo en desobediencia directa al Señor. Nos dice varias veces en la palabra que Saúl sí tenía, el Pentateuco de los 5 libros de Moisés, le dijo en Levítico 20, capítulo 6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Versículo 27 del mismo capítulo, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Deuteronomio 18, versículo 10 dice así: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa a esas naciones de delante de ti. Básicamente las otras naciones usaron a esas personas porque pensaron que podían manipular a sus dioses. Pensaron que si ellos podían decir tales palabras o hacer tales cosas, ellos podrían forzar a sus dioses a hacer algo que ellos querían. Y Saúl piensa que el Dios Todopoderoso también puede ser manipulado. Que él puede ir en contra de la voluntad directa de Dios y de esa manera tener lo que él quiere, tener un escape, encontrar la voluntad de Dios. Y vemos que él va y dice en versículo 8 que se disfrazó por dos razones. Primeramente, porque el lugar donde estaba esa mujer era justamente muy, muy cerca del lugar donde estaban los filisteos. Entonces, él estaba poniéndose en mucho peligro yendo básicamente al campamento de los filisteos para tratar de consultar con esa mujer. Además de eso, esa mujer, como leemos, ya sabía que Saúl había echado fuera todos los adivinos. Y si él hubiera venido como Saúl, ella había corrido rápidamente de pronto. Y él no quería eso, entonces vino disfrazado. Es interesante que parece que solamente tiene que preguntar a sus siervos, y parece por lo menos que ellos saben exactamente dónde encontrar a esa mujer. Parece que sus siervos no estaban andando muy cerca del Señor tampoco, si saben exactamente dónde encontrar a una mujer que supuestamente había sido echada fuera ilegalmente. Estaba ahí practicando eso. Pero él viene allí otra vez de noche. Él viene, muchas veces eso es lo que pasa cuando pecamos, lo hacemos de noche, él queriendo cuidarse de los filisteos y también esconderse, y muchas veces esas prácticas se hacen de noche cuando es oscuro. Y él promete a la mujer que no le va a castigar, aunque Dios mismo ha dicho que merece castigo. Y entonces viene aquí la parte más interesante, versículo 11. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Obviamente, leyendo ese pasaje, nos surgen muchas preguntas. Y obviamente esta noche no tengo tiempo para entrar en todas las preguntas, pero déjame solamente mencionar algunas cosas. Primeramente, es interesante que después que Saúl pregunta a esa mujer, Samuel viene. Muchas personas han preguntado, entonces, ¿es posible que algunas personas pueden subir a los muertos?
O hablar con los muertos.
Bueno, parece que hay algunas cosas aquí que nos indican que eso no fue algo normal. Primeramente, la respuesta de la mujer. Si ella estaba muy acostumbrada a hablar con muertos reales, verdaderos, ella no sería tan asustada. Ella está bien asustada porque parece que eso no es lo que normalmente pasa. Ahora, podría ser que solamente fue asustada porque reconoció que era Saúl, por mirar a Samuel y pensó que iba a estar muerta. Pero parece más que es asustada porque normalmente no puede hablar con los muertos. Otra cosa que es interesante es entre el versículo 11, cuando Saúl pide por Samuel, y versículo 12, la mujer, por lo menos en las escrituras, no nos dice que la mujer hace algo. La mujer nunca, no dice que la mujer hizo una poción, hizo alguna cosa mágica o dijo algunas palabras mágicas. Solamente pregunta y ahí aparece Samuel. Entonces parece que no fue nada de que la mujer hizo, que hizo subir a Samuel. Solamente el Señor mismo, por alguna razón que nosotros no entendemos, dejó Samuel venir a hablar otra vez con Saúl. También en versículo 13, es interesante que cuando ella ve a Samuel, automáticamente sabe que Saúl es Saúl. Porque ella sabe que Saúl es Saúl viendo a Samuel. ¿Qué es acerca de eso? No sabemos, para decirles la verdad, a lo mejor es por causa de viendo a Samuel y sabiendo que Saúl y Samuel tenían una relación, reconoce que es algo inusual y a lo mejor Dios lo revela a ella, no sabemos. Pero dice también allí que en versículo 13, la primera cosa que la mujer dice es que ha visto dioses que suben de la tierra. Esa palabra de dioses sí es la misma palabra que a veces usa para Dios. Pero también solamente puede significar personas, podríamos decir, espirituales, no espirituales en el sentido de personas que están cerca de Dios, pero personas que son espíritus, podemos decir, o algo que es sobrenatural. Es la idea ahí que ella ve viniendo. Y entonces parece que Saúl no ve a esas personas, solamente la mujer, por lo menos al principio, porque él tiene que preguntarle a ella cuál es su forma. Parece que solamente la mujer está viendo a Samuel. Y ella dice que es un hombre anciano cubierto de un manto. Ahora eso lleva mucho más preguntas. Si cuando morimos ahí vamos al cielo y nos quedamos en el mismo sentido como estamos cuando morimos. Parece que eso no es el caso aquí. Parece que solamente se revela como un anciano para que todos sepan quién es. Y lleva un manto porque eso fue el manto que siempre llevaban los profetas, para que es fácil identificarse como Samuel. Entonces, versículo 15, dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Es interesante que es como yo cuando era un niño y los sábados por las mañanas yo corría ahí al lugar de mis padres y les levanté y les dije, ¿por qué me has inquietado? Vete de aquí. Samuel estaba diciendo, yo estaba feliz ahí en el cielo, ¿por qué me quitas de allí para traerme otra vez a la tierra? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Saúl parece que ya tiene lo que quería. Puede hablar con Samuel, puede saber lo que el Señor quiere de él, puede tener la guía del Señor. Pero ¿qué le dice Samuel? Le da unas instrucciones muy importantes de lo que él tiene que hacer. Le da una guía, le da una llave que va a destruir a los filisteos y le da un secreto de algo. Versículo 16, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David.
Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho eso hoy. Entonces, en vez de recibir una guía tan interesante, un secreto para matar a todos los filisteos, Samuel le dice la misma cosa que le dijo cuando estaba vivo. Has desobedecido al Señor, has perdido tu reino, porque me levantaste solamente para decirle la misma cosa. No ha cambiado nada, no quieres obedecer al Señor, de hecho has venido aquí para desobedecer al Señor y piensas que el Señor le va a ayudar. ¿Piensas que el Señor le va a guiar cuando estás desobedeciendo al Señor ahora en tratar de hablar con espíritus, cuando el Señor le ha dicho que no debes hacer eso? Y termina no con guía, sino con el versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. En vez de darle guía, le da condenación. Le dice, tú vas a morir mañana. Ahora, solamente porque dice, vas a estar conmigo, no sabemos si eso significa que va a estar en el cielo. Lo más probable es que solamente significa que va a estar en el lugar de los muertos. Va a estar en la tumba mañana. No sabemos si Saúl fue salvo o no. Al principio de su vida parece que sí, pero el resto de su vida parece que no. Eso es con Dios. Parece que Jonatán sí fue salvo. Pero el hecho es que Dios le dice, mira, me has desobedecido en venir aquí. Sigues desobedeciendo. No voy a darle ninguna guía. Solamente le va a dar condenación que tú mereces. Y voy a recordarle de la misma cosa que te dije antes. Todavía no has arrepentido de tu primer pecado. Todavía no has mostrado interés en seguirme. Entonces, ¿por qué voy a darle más guianza si no quieres seguirme con la guía que ya te ha dado? Entonces, la segunda cosa que vemos es no solamente hay que seguirle con un corazón sincero, pero hay que seguirle con un corazón obediente. Hay que seguirle con un corazón obediente. Algunas personas se enferman, tienen problemas del corazón, van al doctor y el doctor les dice, mira, usted tiene que dejar de comer tantas hamburguesas y tantas papas fritas y tantos dulces, usted tiene que ir al gimnasio más y hacer ejercicio, usted tiene que tomar tus vitaminas, usted tiene que cuidarse más, y van a la casa y dicen, no, yo no necesito hacer eso. Y siguen comiendo las mismas cosas, siguen siendo perezosos, no toman sus vitaminas, no toman la medicina que le da el doctor y se empeorean. Y preguntan, ¿por qué estoy empeorándome? Y van al doctor y dicen al doctor, mira, yo he visto en la televisión que hay esa droga, que si tomas esa droga dice que va a sanar tu corazón. Y esos comerciales donde hay 5 minutos, al primer minuto muestran una persona muy feliz y dicen, va a sanar todas tus enfermedades, y los últimos 4 minutos dicen que le va a matar de esa manera, y de esa manera, y de esa manera, y de esa manera. Pero yo confío que esa droga me va a salvar, y debo tomar esa droga. Y el doctor dice, no, usted tiene otra condición, que si tú tomas esa droga, te va a matar. No tomas esa droga. Y regresas, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer mejor, tienes que hacer eso y eso y eso y eso. Y regresamos a la casa y decimos, bueno, es mucho trabajo hacer todas esas cosas. Yo creo que puedo tomar esa droga. Y voy ahí a la tienda y compro la droga y la tomo y ¿qué pasa? No salgo mucho mejor, salgo muerto. ¿Por qué? Porque no fui obediente. Busqué la guía del doctor varias veces. Pero en vez de escucharle, le desobedecí. ¿Y cuántas veces nosotros otra vez hacemos lo mismo con Dios? No somos obedientes a su voz y queremos su guía. En Marcos 10, 17, no tiene que buscar, pero nos habla de otro joven que vino al Señor y le preguntó al Señor, ¿cómo puedo tener vida eterna? ¿Cómo puedo ir a su reino? Y dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús empieza a decirle, bueno, ¿has seguido los mandamientos? Y yo dice, oh, sí, yo he seguido todos los mandamientos. Y entonces le dice, bueno, solamente una cosa le falta. Vender todo lo que tienes, darlo a los pobres y seguirme. Y entonces tendrás riquezas en el cielo.
¿Y qué hace el joven? Sale de ahí muy triste porque tenía muchas cosas y no quería obedecer al Señor. Dijo que quería la guía del Señor, pero no estaba dispuesto a sacrificar para tener la guía del Señor. Y muchas veces nosotros somos lo mismo. Queremos la guía del Señor, pero de nuestra manera. Queremos escuchar lo que queremos escuchar, no queremos escuchar lo que nos quiere decir. Y por eso, cuando venimos a los problemas y los tiempos difíciles, no tenemos su guía, porque no estamos haciéndolo de su manera. Y pensamos que podemos orar rápidamente una oración y Dios va a solucionar todo cuando rehusamos obedecer lo que Él ya nos ha revelado. Si queremos su guía, tenemos que estar dispuestos a no solamente tener un corazón sincero, pero tener un corazón obediente. Si usted está guardando pecado en su corazón ahora, si tiene enojo contra otra persona, si tiene avaricia en su corazón y siempre tiene que tener más, aunque sabes que no debes tener más. Si usted tiene lujuria en su corazón, si usted es un joven y tiene rebeldía en su corazón contra sus padres, y sabes que estás en pecado y no quieres dejar ese pecado, no piensa que el Señor va a guiarle. Si usted quiere la guía del Señor, tiene que arrepentirse de su pecado y venir a Él con un corazón que quiere obedecerle. Porque el Señor guía a los que le sigan. Y para terminar, seguimos leyendo en versículo 20. Entonces Saúl cayó en tierra. Cuán grande era. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas, porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado de gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego que pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y lo amascó. Y coció de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Dios había dado a Saúl una oportunidad más para arrepentirse de su pecado y para arreglar cuentas con Dios. En su misericordia, aunque Saúl había pecado en contra de Dios, le había recordado una vez más de su palabra y le había dado una oportunidad más para responder a su llamado a arrepentirse y seguirle de veras. Pero lastimosamente, en vez de seguir a Dios, él sigue las palabras de la mujer y de sus amigos, pero sigue en su mismo camino. Y creo que es un símbolo ahí al final del siglo 25, que se fueron aquella noche, se quedó en la noche de su vida y se quedó en el mismo camino. Y fue un camino que le guió el próximo día a la muerte, como Samuel le había dicho. No solamente necesitamos seguirle con un corazón sensible y con un corazón obediente, pero finalmente hay que seguirle con un corazón sensible. Tenemos que responder cuando Él nos dice: si quieres mi guía, tienes que hacer eso. Samuel le había dicho: si quieres la guía del Señor, tienes que arrepentirse de ese pecado y tienes que seguir al Señor. Pero Saúl no quería hacer eso. Saúl quería seguir en su camino. Él fue muy triste, tuvo mucho miedo, pero no cambió su actitud hacia Dios y su pecado. Hay dos personas en el Nuevo Testamento que fallan al Señor grandemente. Hay dos personas que niegan al Señor. Las dos personas, después de negar al Señor, lloran inconsolablemente. Pero el fin de esas dos personas son muy diferentes. Uno es Judas y el otro es Pedro. Los dos se desviaron del camino del Señor. Los dos negaron al Señor. Pero uno, cuando vio a su Señor, se arrepintió y buscó el perdón del Señor y regresó a seguir la guía del Señor. El otro decidió seguir su pecado y tomó su propia vida. Cada uno de nosotros vamos a fallar al Señor. Ninguno de nosotros merecemos la guía del Señor. No quiero que salgan esa noche pensando, bueno, si yo leo mi Biblia y oro y voy a la iglesia y confieso mi pecado, entonces merezco la guía del Señor. No, ninguno de nosotros merecemos la guía del Señor. Pero en su gracia y en su amor, por medio de la cruz de Cristo, Él ofrece limpieza y Él ofrece una relación con Él. Pero tenemos que confesarnos. Tenemos que arreglar cuentas con Él por medio de la sangre de Cristo que hemos recordado esta noche. Y tenemos que decir, Señor, yo soy como Saúl. Muchas veces he desviado de Ti. Yo no merezco Tu guía. Pero Señor, ayúdame. Perdona mi pecado. Perdona mi falta de fe. Perdona mi orgullo. Perdona mi egoísmo. Perdona mi enojo, mi lujuria, cualquier cosa que tengo en mi vida, de verdad, aunque no le he seguido en el pasado, quiero seguirle. Quiero hacer lo correcto. Cuando no leo mi Biblia, convénceme, ayúdame a leer más. Cuando no quiero levantarme para ir y aprender de la palabra de Dios, dame la fuerza para hacerlo. Cuando no quiero someterme a mi esposa o amar sacrificialmente a mi esposa, obedecer a mis padres, perdóname y ayúdame a hacerlo para que pueda tener Tu guía en mi vida. Porque el Señor guía a los que me siguen. Vamos a orar. Padre, damos gracias por Tu palabra esta noche. Señor, tantas veces es tan fácil para nosotros leer de personas como Saúl y pensar, oh, yo nunca haría tal cosa. Nunca iría a una persona así para tratar de comunicar con los muertos. Yo nunca rechazaría la palabra tan clara de su profeta. Pero diariamente nosotros rechazamos la guía del Señor. Y entonces en los momentos más difíciles de la vida, cuando toda la vida está cayendo, cuando tenemos problemas en la familia o cuando estamos ya enredados en pecado y los resultados del pecado, cuando tenemos problemas en el trabajo por no escuchar al Señor, ya vamos y como yo con esos muebles queremos una solución fácil. No queremos cambiar, no queremos perdón. No queremos el nuevo corazón que el Señor nos ofrece, solamente queremos salir del problema. Y el Señor nos dice, así no funciona. Si quieres mi guía, tienes que seguirme. Como dices en Mateo 16, tenemos que levantar nuestras cruces y seguirte. Tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos y nuestra voluntad. Y seguirte de todo corazón, sinceramente, con obediencia, con corazones sensibles a tu palabra. Señor, ayúdanos a ser seguidores verdaderos de Dios. Gracias porque tú nos perdonas y gracias porque ofreces tu guía a todos los que están dispuestos a seguirte. En nombre de Cristo te pedimos estas cosas. Vamos a